Son las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este jueves.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Arranco con dos noticias de esta misma noche. La primera es la muerte a los 80 años de la humorista y ventrílocua Mari Carmen Villaseñor, sí, la popularmente conocida como Mari Carmen y sus muñecos. Ha muerto en Tenerife a consecuencia de una caída en su domicilio. La noticia la ha dado la revista Semana. Es imposible no recordar todas aquellas inolvidables actuaciones con sus personajes de marioneta. La anciana doña Rogelia se hizo un hueco en miles de hogares de nuestro país. La veíamos, por ejemplo, en Noche de Fiesta, en Televisión Española.
¡Gracias! ¡Gracias! ¡Sois más cielos! Bueno, bueno. ¡Miren la cámara, cielo! ¡Miren la cámara! ¡Nos van a hacer una a foto! No, no, doña Rogelia. ¡Miren la cámara! ¡Mire! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Ande! ¿Ve usted?
¿Qué?
¿Ve el piloto?
¿Cuál?
¿Esa? ¿La ve?
Si no veo el avión, ¿cómo coña voy a ver el piloto, cojona? ¿Qué dice usted? ¿Qué dice usted que mire?
Ya empezamos.
Desde los 14 años, Mari Carmen tuvo claro que quería ser artista. Fue una de las cómicas más destacadas de tantos años en aquella España. La disfrutamos también con el pato Nicole, la adolescente Daisy o el león Rodolfo.
Yo hago la función de la tarde, ya. Y Boris la de la noche. Pero yo funciono mejor que el Boris por la tarde, por la mañana y por la noche. Para que lo sepas. ¿En qué sentido? Pues en el sentido figurado, en el sentido contrario, en el sexto sentido y en todos los sentidos. Hasta en el más sentido, pésame. Rodolfo,
te Mari Carmen es de aquellas personas que siempre recordaremos con cariño y sin duda forma parte de nuestra vida. La otra última hora es que la selección española de fútbol se ha metido en la final de la Nations League tras ganar a Italia por 2-1. Se enfrentará a Croacia el próximo domingo en la final. El gol de la victoria lleva la firma de Joselu. Lo contaban así nuestros compañeros de Deportes COPE.
Pelota para Canales, Canales para Alba, la pone Alba. Queda el balón muerto, llega Rodri, empala Rodri. Fuera del juego de Joselu.
¡Gol!
Porque dice que viene de un defensa. ¡Y gol! España.
Por lo demás, en las últimas horas se han seguido cerrando acuerdos de gobierno en varios ayuntamientos. Recordemos que el sábado quedarán constituidas las nuevas corporaciones municipales. El último pacto que hemos conocido es el de Valladolid. Alberto Escalante, buenas noches.
Buenas noches. Este acuerdo hará alcalde al popular Jesús Julio Carnero, con Irene Carvajal de Vox de número 2. En Barcelona, Junts y Esquerra exploran un acuerdo de última hora que permita a Xavier Trias ser el alcalde. En paralelo, el socialista Colboni trata de evitarlo, en su caso, con un tripartito de izquierdas con comunes y republicanos, pero esta opción parece complicada a esta hora. Esto a nivel local. A nivel regional, se ha concretado el gobierno de coalición en la Comunidad Valenciana. Entre el PP y Vox, ambos partidos parecen estar cerca también de un acuerdo en Baleares, según la popular Marga Proens.
Hemos mantenido contactos y conversaciones estas semanas que nos hacen pensar que el acuerdo no solo es necesario, sino que es posible.
Y mañana se sellará otro acuerdo, esta vez entre el PP y el Partido Regionalista de Cantabria, para hacer presidenta de esa comunidad a María José Sáenz de Buruaga.
Otra noticia del día ha sido la octava subida de tipos de interés consecutiva en Europa. Otro cuarto de punto hasta situar el precio del dinero en el 4%. Y esto no ha terminado. Christine Lagarde anticipa que aún habrá más subidas hasta que la inflación se modere en torno al 2%. ¿Qué podemos esperar en los próximos meses, Marta Ruiz?
Los analistas ya descuentan que los tipos de interés terminarán en el verano en el 4,25%, máximos de hace 23 años. ¿Y a partir de ahí qué? Javier Santa Cruz, economista y analista financiero.
La eurozona está en recesión técnica. Lo que se espera por parte de la política monetaria es una menor dureza, ya que ha conseguido uno de los objetivos de la política monetaria, que es congelar el consumo interno, que es lo que enfría el crecimiento de los precios, y por tanto a partir de ahí pues ya volver a una situación de normalidad monetaria.
Normalización no quiere decir bajadas, porque esos recortes no llegarían hasta dentro de un año y en todo caso sería una bajada mínima de cuarto de punto. Se espera que el Euribor supere el 4% para moderarse en los próximos meses. La subida del diferencial ya supone un incremento de la cuota mensual en 250 euros para una hipoteca media variable. En cuanto a los depósitos, los analistas creen que las primeras remuneraciones podrían llegar a finales de año, cuando los bancos empiecen a acusar los primeros problemas de liquidez.
Es noticia de esta noche la detención de 9 personas de origen egipcio acusadas de tráfico de personas tras el naufragio del pesquero en el mar Jónico, que ha dejado 79 cadáveres y cientos de muertos. Hace un rato, miles de personas han manifestado en las principales ciudades griegas para protestar por lo que está ocurriendo en el Mediterráneo. Denuncian un mar de muertos. Un diagnóstico que comparte Raquel Fernández, coordinadora regional de migraciones de la Federación Internacional de Cruz Roja. Ha estado aquí en La Linterna.
Estamos hablando de la ruta del Mediterráneo Central como la más mortífera del mundo. Este primer trimestre del año 2023, estamos hablando de más de 500 personas que han desaparecido. Es una ruta muy peligrosa y es muy dramática, y cualquiera que nos podamos, bueno, yo creo que ninguno nos podemos dormir en esta situación, pero la gente cada vez está arriesgando más su vida, sabiendo que es una ruta muy peligrosa para alcanzar Europa.
Este jueves ha comenzado una reunión de 2 días de los ministros de defensa de la OTAN para tratar la guerra de Ucrania. Los aliados han puesto el foco en seguir proporcionando a Kiev defensas aéreas y munición. Mientras tanto, continúa la batalla en suelo ucraniano. Hoy en COPE te estamos contando la situación de miles de niños deportados a Rusia desde el inicio de la guerra. Manuel Ángel Gómez.
Más de 19.000 niños ucranianos han sido deportados a Rusia en poco más de un año, según los datos facilitados por el gobierno de Kiev. Rusia da otras cifras más altas, pero en cualquier caso, el número de menores ucranianos trasladados de manera forzosa a territorio ruso está en los miles, asegura a COPE Ellie Blyer, investigadora de Human Rights Watch. Autoridades rusas o prorrusas han llevado a cabo estas deportaciones, directores de escuelas o de otras instituciones como orfanatos en zonas de Ucrania ocupadas por tropas rusas. Y los menores son ubicados en los denominados campamentos de recreo o con familias en la Federación Rusa. En algunos casos, estos traslados forzosos se pueden calificar como secuestros, señala Ellie Blyer. Según un informe de la Yale School of Public Health, Moscú ha creado una red de instalaciones de adopción y reeducación con alrededor de 43 campamentos.
Y la buena noticia del día es que mañana el Papa Francisco va a ser dado de alta tras la operación de una hernia abdominal en el Hospital Gemelli de Roma de la pasada semana. El posoperatorio continúa con regularidad. El equipo médico le había aconsejado estar ingresado por lo menos unos días más, pero parece que se vaya para casa. Corresponsal en el Vaticano, Eva Fernández, buenas noches.
Buenas noches. Dado que el posoperatorio continúa con regularidad y los análisis de sangre son buenos, el Papa dormirá mañana en Santa Marta, su residencia del Vaticano. Los médicos no han conseguido retener por más tiempo a Francisco, que hoy ha visitado el Departamento de Oncología Pediátrica y Neurocirugía Infantil en la misma planta del Gemelli donde se encuentra ingresado. Por este motivo, el Vaticano ha difundido las primeras imágenes del pontífice tras la operación del pasado miércoles, en las que se le ve sonriente y con buen aspecto, aunque un poco más delgado. En esta visita, el Papa, según señala el comunicado vaticano, ha experimentado el dolor de estos niños que cada día llevan sobre sus hombros el sufrimiento de la cruz junto a sus padres. También agradeció a todo el personal sanitario su profesionalidad y esfuerzo para aliviar el sufrimiento con ternura y humanidad. Recordemos que el Vaticano ha cancelado todas las actividades del Papa hasta el 18 de junio.
Cuatro meses después de los terremotos de Siria y Turquía, deberíamos estar hablando de cómo se recupera la zona, de la reconstrucción, pero no es así. En Alepo, la segunda ciudad más grande de Siria, siguen necesitando ayuda. Por eso, misioneros como Alejandro León no se han movido de la ciudad. Hacen lo que pueden con lo que tienen.
Y a pesar de todas esas cosas, hay mucha solidaridad, hay mucho deseo de ponerse al servicio, ¿no? Y esto lo vemos nosotros, nuestro centro. Bueno, imagínate, cuando en la crisis, en el primer terremoto, nosotros acogimos unas 500 personas.
A pesar de casi no tener electricidad ni agua, a pesar de que el país está destruido tras una guerra y los terremotos, a pesar de que la ONU va a reducir a la mitad la ayuda humanitaria que reciben, dice que en Siria hay esperanza. Así, ponemos el lazo a la linterna junto a Pilar García Muñiz con nuestra historia esperanzadora del día. ¿Qué tal, Pilar? Buenas noches.
Hola, Ángel. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Pues la situación allí en Siria sigue siendo muy complicada. Se suman muchas cosas. Imagínate, 12 años ya de guerra y las consecuencias de los terremotos. Hace un ratito aquí en la linterna escuchábamos al misionero marista Esteban Ortega, que está allí, en Alepo. Así describía la imagen de la ciudad 4 meses después de los temblores.
La ciudad está de pie, los seres humanos luchando por salir adelante, pero el panorama que presenta es desolador, porque aunque quieren, no tienen medios, y aunque quieren, es para largo, va para largo el poder reconstruir lo que se ha roto.
Esteban pertenece a la ONG SED, Solidaridad, Educación y Desarrollo, SED. Hace unos días, 3 delegados de la organización fueron a Alepo a ver la situación con sus propios ojos. Te puedes imaginar cómo se quedaron. No han podido digerir lo que se encontraron allí. Y es que, según la ONU, más de 15 millones de sirios ya necesitaban de ayuda humanitaria antes de los terremotos. A pesar de toda la desgracia que les ha tocado vivir, han empezado a construir algunos edificios, aunque, como dice el padre León, el panorama es devastador.
Con la gran crisis económica que está de base, ¿no?, por la situación de la guerra, que hace que sea muy lento la reconstrucción de la crisis actual del terremoto, ¿no? Es una crisis dentro de una crisis, ¿no?
Pues ese es precisamente el gran problema, que no se han recuperado de una crisis cuando les llega otra. Y ahora, pues como destacabas tú al inicio, Espósito, van a recibir menos ayudas. Aún con todo esto encima, para Esteban, esta gente es todo un ejemplo.
Cuando te acercas a las personas que están viviendo aquí, tienes una impresión diferente. Por eso os hemos llamado de urgencia, porque cuando escuchamos la decisión que ha sido tomada, nos ha caído como una bomba, pero una bomba mucho más fuerte que las bombas físicas que caen de vez en cuando.
Por todo eso, y después del tiempo que lleva allí, Esteban está convencido de que si llegan las ayudas, el pueblo sirio saldrá adelante como tantas veces ha hecho.
Antes de la guerra que organizamos, este pueblo estaba viviendo con una cierta solvencia y con muchísima dignidad. Este pueblo va a salir adelante. Lo único que, si no les ayudamos en estos momentos como lo hemos estado haciendo, y más si podemos, pues va a haber cada vez más personas que mueran en ese camino.
Pues la labor de los misioneros como el padre León y Esteban Ortega es admirable. Después del terremoto, allí las hermanas de la madre Teresa repartieron 500 comidas calientes para los que se quedaron sin casas. Pero eran muy pocas hermanas cocinando, solamente 4. Así que Esteban y sus compañeros fueron a ayudar.
Solamente el hecho de estar al lado de esas familias, solamente el hecho de estar mientras distribuíamos la comida, eso es una forma de decirles que no están solas, que cuentan para nosotros y para muchas otras personas, como he dicho al principio, que no están aquí, pero que nos están ayudando a estar al lado de ellas.
Las familias que antes de todo esto ya eran pobres, ahora están en la miseria absoluta. Por eso piden que cuando se reúna la próxima asamblea de la ONU, sepan que con esta decisión condenan a morir a miles de personas.
Dicen que no tienen más fondos y que tienen solo 2 opciones, o bien distribuir lo que les queda y en un momento todo el mundo se queda sin nada, desnudo, o bien reducir a la mitad los beneficiarios de esas ayudas con tal de prolongar un poco más esta agonía que pueda durar más.
Y contaba también que cuando se vive al lado de toda esta gente, pues no se pueden bajar los brazos ni tampoco mirar atrás, pese a que la situación es extrema.
Esta ayuda que estaba dando la ONU les permitía por lo menos sobrevivir. Yo no sé si nuestros oyentes saben que el SMIC, el salario mínimo aquí de Siria, son 130.000 libras sirias, que equivale a 13 euros. El salario mensual.
A pesar de todo, que recuerdo que no es poco, el pueblo sirio intenta sacar fuerzas de flaqueza y uno de los motivos para tener esperanza es la labor de misioneros como Esteban Ortega, marista, que siguen allí ayudando, enseñando, buscando la luz dentro de la enorme oscuridad que hay en Siria. Gracias, Pilar, por poner el lazo a la linterna con nuestra historia un poco esperanzada del día. Te escucho mañana en Mediodía COPE.
Gracias a ti, Chacho. Hasta mañana.
Adiós. La posdata en la linterna la firma Juan Fernández Miranda. Hola, Juan.
¿Qué tal, Ángel? Unas semanas antes de las elecciones municipales y autonómicas, el sociólogo Narciso Michavila predijo que el 28M sería el final del 15M. Es decir, adiós a Podemos y adiós a Ciudadanos. Acertó, como siempre, el bueno de Narciso. En aquel ya lejano 2015, la llamada nueva política propició la llegada de nuevos personajes a las instituciones. ¿Cómo olvidar aquella foto en portada de ABC con el presidente Rajoy sentado en su escaño, con su cara de señor normal, y pasando por delante Alberto Rodríguez, aquel diputado con unas rastas hasta la cintura? El tal Rodríguez acabó siendo expulsado del Congreso muchos años después porque fue condenado por pegar patadas a un policía. Pues bien, resulta que el Rastas va a participar en un nuevo concurso televisivo de la plataforma norteamericana HBO. No es el único caso que ha optado por hacer excentricidades para tratar de mantener la popularidad adquirida en política. Hay otros muy sonados. Son los juguetes rotos de la nueva política. Personas que no han sido capaces de asimilar que su tiempo ya pasó, que la popularidad es efímera y que, como siempre me dijo mi padre, en la vida es muy importante aprender a asimilar los fracasos. En muchas ocasiones, las leyes de la física son perfectamente aplicables a la política. En concreto, aquello de Newton, de que todo lo que sube, baja, sean manzanas, rastas o partidos políticos.
Lo que no faltaba. Gracias, Juan. Hasta mañana.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Buenas noches. En los tres sorteos del triplex de la 11 de hoy, los números premiados han sido
544 en el primer sorteo, 134 en el segundo, 675 en el tercero.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
¿Buscas diversión?
¡Otro estudio!
¡Por favor!
Hablar por un teléfono móvil durante 30 minutos a la semana estaría relacionado con un aumento del 12% de presión arterial alta.
A las 10 de la mañana la tienes asegurada con Carlos Herrera en Herrera en COPE.
Cuidado, ¿eh?
Yo también.
30 minutos a la semana en nada.
Eso no es nada, perdona.
Pues todos.
Pues eso. Oye, pues preguntarle al del estudio.
Vamos a ver, yo qué sé.
Escucha Herrera en COPE. De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía. Con Carlos Herrera.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana. Y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia. Ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack. Para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Cada día te resumimos a través de los sonidos de COPE las noticias y las voces que han marcado la jornada. Y para ello, Israel Remuñán.
¿Qué pasa, Espósito? ¿Cómo estás?
¿Qué pasa, Irra?
Mira, quiero arrancar con uno que se pasa hoy por los micrófonos de COPE, el presidente en funciones de la región de Murcia, Fernando López Miras, y hablaba sobre pactos.
En otras comunidades autónomas, si no hay un pacto entre el Partido Popular y Vox, el gobierno será de la izquierda, porque suma más la suma de la izquierda que el Partido Popular en solitario. En la región de Murcia, si no hay un gobierno del Partido Popular, no hay alternativa, porque la izquierda no suma de ninguna de las maneras.
Y en el Mediterráneo, el naufragio frente a las costas griegas, al menos 70 muertos, cadáveres que han podido recuperarse, pero no saben ni cuántos hay en el mar que no han encontrado.
¡Qué horror!
Raquel Fernández es coordinadora regional de migraciones para la Federación Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja.
Por lo que hemos sabido, las nacionalidades de origen eran Pakistán, Siria, Afganistán y Egipto. Como os podéis imaginar, la situación es complicada, pero esto es de las personas que han sobrevivido, de las que no han aparecido aún, pues no sabemos. Es complicado porque las condiciones del mar no son fáciles y han pasado muchas horas. O sea que, por desgracia, es muy probable que no aparezcan más supervivientes.
Y otra noticia preocupante, la que acabas de contar ahora la historia. 4 meses después de los terremotos de Siria y Turquía, la ONU ha anunciado que reduce casi la mitad de la ayuda para alimentos que enviaba a Siria. Pasa de ayudar a 5,5 millones de personas a hacerlo con solo 3. Esteban Ortega es misionero marista allí y ayudan a todos los que lo necesitan.
En las distintas organizaciones tenemos repertoriadas a la inmensa mayoría, yo creo que todas, sobre todo a las familias más pobres, por ejemplo, los 200 ancianos que viven solos en sus casas, que reciben cada día una comida caliente, los tenemos con nombres y apellidos, los visitamos cada día al entregarles la comida, pero así está toda la ciudad.
Tanto impresionante. Sí, sí, impresionante.
Y otro español que anda ayudando por el mundo, claro. Y vaya historia que contabas a las 8 de la tarde, la de un fotógrafo que compró unas fotos antiguas por 40 euros en un mercadillo de Londres y resultaron ser de la Legión Cóndor alemana, la que participó en la Guerra Civil, la que bombardeó Guernica. Las ha donado a España y John María Tomás es catedrático de Historia Contemporánea.
Son fotografías tomadas por un alto mando de la Legión Cóndor y se ven sobre todo imágenes de la vida cotidiana, del descanso, de los momentos en los que no combaten y después también momentos en los aeródromos militares, algunas concentraciones, etcétera.
Y un día en el que has demostrado, Espósito, de nuevo, que tienes algún tipo de trauma con los tertulianos.
¿Por qué?
No sé, muchas heridas en muchas tertulias.
No, únicamente intento ambientar.
Bueno, les pedías...
En función de su capacidad. Yo soy el juez.
Muchas heridas cuando les pedías brevedad y ellos no te hacían caso. En los últimos meses hemos visto una faltada como la de hoy con John Uriarte, una falta de respeto. Y otro día en el que eras
una
tú
una falta
quien...
de respeto de John Uriarte, ¿quieres decir?
No, tuya, tuya.
No,
tuya.
No era falta de respeto. Sí, ya verás, ya en todo verás. Caso, educo.
Y otro día en el que eras tú quien entraba en la tertulia desde fuera, mientras otros te preguntaban y reaccionabas así, vamos a recordar los dos.
Conocemos todos a gente así, ¿eh? El que te mira por encima del hombre. Bueno, luego está el que dice, yo de eso no sé, pero opino que... Y se tira 2 horas cascando.
Un tertuliano.
Por ejemplo.
Un titular. ¿Cómo ha ido la noche?
Emocionante, reconocimiento y uno se siente un pringao al lado de algunos de los candidatos. Nosotros los periodistas contamos las cosas, pero los protagonistas son ellos, sin duda.
No te lo tengo en cuenta, porque lo que acabas de decir es muy, muy, muy interesante, pero te he dicho corto, ¿eh?
Ya, pero, en fin, yo hoy he jugado a ser tertuliano, que es lo que hacéis vosotros habitualmente conmigo, así que, joder.
O como se diga, ¿se ha entendido?
Sí, yo creo que... Serás muchas cosas, pero no poco sé. Claro no. Poco claro no.
Sí, yo igual ha quedado alguna duda de algo.
Sí, pero tienes ahí como una... Yo sé, te noto una herida, un trauma con los tertulianos. Sí,
te
sí.
Puedo asegurar que no.
No, lo tienes ya superado.
Pero no, fija, con toda la mano.
Bueno, en los deportes, además del partido de la selección, que ahora vamos con ello, un apunte, y es que Paco González sigue recordando a Grealish, el jugador del Manchester City, el borracho, básicamente. Y es que hay borrachos muy felices porque Grealish podría ser uno de los del chiste de Leo Harlem.
Hay que crear el premio Grealish a la persona más feliz. Yo, de hecho, es que veo a Grealish y casi me alegro que haya ganado el City, porque es que ese hombre es feliz.
Yo creo que fue una borrachera desde el vestuario del partido hasta
hemos visto
hasta
muchos Grealish en la vida.
Y los que verás.
Sí,
ay, venga el camarero, dice, por favor, tenemos que cerrar, si desalojan lo que... Ah, no, vamos, no, vamos. Salen por la puerta y dice, bueno, tío, yo me voy para abajo, que vivo ahí abajo. Y dice, yo también, te acompaño. Yo me quedo aquí, que vivo aquí en el portal el 12. Y dice, yo también. Yo me quedo aquí en el quinto. Y dice, y yo también. Y él dice, bueno, el quinto izquierda. Y yo también. Y cuando va a meter la llave, se abre la puerta y sale una mujer con rulos y el amasador y dice, ¿me tenéis el padre y el hijo?
Pues eso, Grealish y su padre.
Madre Spain,
Grealish. Sí, Madre Spain, ese es. Bueno, ya ha vuelto la selección contra Italia en la semi de la UEFA Nations League y ya estamos en la final. Qué bien suena la radio cuando juega España y sobre todo cuando gana España.
Pelota para Canales para Alba, la pone Alba. Queda el balón muerto, llega Rodri, empala Rodri. Fuera del juego de Joselu.
No, no, lo da.
Gol.
Gracias. ¡Viva España!
Gol. Porque dice que viene de un defensa. Y gol. España 2. Marcó Joselu. Italy ¡Qué bonito vuestro país! ¡Ven a Italy! ¡Iros! ¡Iros por vuestra casa! ¡España 2! ¡Italia!
Italia, iros para vuestra casa. Me gusta porque el fútbol nos une contra un enemigo común, que es quien está enfrente.
Hombre, enemigo.
Bueno, a ver, siempre pues contra un rival. Podríamos decir rival.
Se llama más elegante.
Sí,
bueno. Mira que ya, no te las pierdas.
Mira, están abrazadas Carmen y Silvia. ¿Por qué están abrazadas?
Yo qué sé. Patético, macho.
Es patético. Hacen piña, pero es patético.
Es patético.
Bueno, mientras
son digan... patéticas.
Sí, sí. Pero qué claro, otra vez.
Mira, qué pintas, tío.
Sí, las dos. Están, aparte, mal vestidas hoy, ¿eh?
No. Sin planchar.
Bueno, y mientras llega el partido de Juanma Castaño, nos vamos con una mujer que nos ha dejado hoy, Mari Carmen y sus muñecos. Inolvidable, porque es historia de la televisión en España.
Porque viene doña Rogelia y Mari Carmen.
Gracias, gracias. Sois más cielos.
¡Mosos! ¡Me he visto vos! ¡Mire usted qué ojo más jodido que tiene el ventono!
¿Por qué no nos cuenta, por ejemplo, algo de su vida?
Como cuelo.
Nos gustaría que nos contase, a mí me encantaría que nos contara usted, por ejemplo, su viaje de novios.
¿Y para qué?
Pues para reírnos un ratito.
Coña, cuéntanos el suyo y nos descojonamos, doña Rogelia.
En fin, un cachito de nuestras vidas, sin duda.
Sí, sin duda. De muchas generaciones, ¿eh? Porque sí. Yo también la disfruté, claro. Sí.
¿Esto qué es? ¿Ella Fitzgerald?
Ella Fitzgerald, que nos dejaba tal día como hoy en 1996.
¿Me estás contando?
Se ha muerto Ella Fitzgerald.
¿En el 96?
Sí, ya no llegas. a despedirla. Believe in me. Yes, it's only a canvas sky. Hanging over a muslin tree. But it wouldn't be make-believe.
¿Cuántos años hace?
Pues calcula.
No, calcula tú, sí, te lo he preguntado yo.
En el 94 y tengo 29, pues hace 27.
¿Cuándo menos?
En el 97. Año arriba, año abajo.
Chao, Irra, hasta mañana. Without your love, it's a melody played
in a penny arcade. It's a Barnum and... Expósito. La linterna. Escuchas COPE. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 1.400 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
Disfrutar de los Fiat Days es tan simple que hasta tu perro podría hacerlo. Exacto. Solo tienes que ir a uno de nuestros concesionarios Fiat y descubrir las mejores ofertas en toda la gama híbrida y eléctrica. Aprovecha los Fiat Days. ¡Ah! ¿Y solo este mes? Consulta condiciones en fiat.es.
Me apetece algo sencillo para cenar.
¿Un pescado al horno? Y mejor con vapor.
Con los hornos de vapor AEG, cocinar a la perfección es fácil. Además, conservan las propiedades de los alimentos potenciando su sabor.
Aprovecha hasta el 21 de junio en El Corte Inglés y llévate un 15% en placas y hornos AEG.
Con las ventajas de los tecnoprecios.
Necesito viajar en coche todos los días. ¿Podría reducir mis emisiones? ¿Existen alternativas para lograrlo?
Sí, hay opciones para conseguirlo. En Repsol estamos desarrollando combustibles renovables, como los biocombustibles avanzados generados a partir de residuos y los combustibles sintéticos a partir de hidrógeno y CO2, con los que poder alcanzar las cero emisiones netas. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Este frigo es asombroso, es que es súper espacioso. Tú solo compras muy sencillo y el dinero a tu bolsillo.
Aprovecha la selección de electrodomésticos Bosch con hasta 200 euros de reembolso. Compra en tu tienda habitual, en nuestra web o llámanos. Bosch.
Da un paso más en tu carrera profesional y especialízate en nuevos medios digitales con el Máster en Comunicación Digital, Estrategia y Data de Universidad Europea Online. Elabora estrategias desde el análisis de datos y realiza tus prácticas en COPE. Infórmate en universidadeuropea.com en el apartado de Másters Online. Ve más allá.
por la mañana, comiendo, en el metro.
Es Herrera porque, bueno, es un máquina y además explica la actualidad como ninguno.
Escucho Tiempo de Juego, El Partidazo.
El espectáculo que dan Paco, Pepi Lamá.
COPE es más que una radio.
Herrera es un crack.
Escucho cada noche El Partidazo de COPE, Juanma es un grande.
La verdad que Esposito en la Linterna se moja como nadie, o sea, dice las cosas tal cual son.
El fútbol se ve escuchando la COPE.
También en cope.es y en tu móvil.